El título del siguiente mensaje es El tiempo señalado por el Padre y fue predicado el miércoles 13 de agosto del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Y el mismo rumbo Señor, por la paloma, esa voz quieta y apacible que puede hablar en lo más profundo del corazón humano. Pablo se llamó prisionero del Espíritu, amarrado en cadenas de amor, donde él no iba donde quería, pero donde la paloma lo guiaba. Sensible era de tal manera, Señor, que no hizo su voluntad. Cuando aquella divina habló cosas, fue constreñido a quedarse callado, era guiado. Pero luego se le dio permiso y habló la palabra. Señor, esa misma paloma lo guió a él al hogar. Señor, el mismo Espíritu Santo, que es sensible a la voluntad del Padre, el gran tutor, el gran creador, el gran curador, Padre, el que sabe dirigir los pasos de los justos, el que sabe traer corazones en obediencia, el que sabe convencer, Señor, está aquí. Si lo hemos oído en nuestro caminar diario, ciertamente en esa hora, cuando Él toma el vuelo, sabremos, Señor, tendremos fe de rapto para ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Fe de rapto que Él nos trajo a ella y nos está llevando a ella. Solo la paloma es capaz de hacerlo, Padre. Señor, ayúdanos que cada uno de nosotros pueda tener esa experiencia. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará toda la palabra, a toda la verdad. Él les enseñará lo mío. Él os lo hará saber. El mundo no lo verá. No es para el mundo, Padre, es para el corazón del elegido. Le damos gracias, Señor. Tu mensajero dijo, me ha guiado a mí una fe que yo no tuve antes. Deja a la paloma guiar. Hay un mensaje que viene. Y Padre, estamos aquí, nos declaramos presentes. Señor, el mensaje que tenía que venir después del mensaje de Apocalipsis 17. Señor, te damos gracias porque hay un mensaje a los perdidos, hay una palabra hablada, hay un poder en la apretura. Deja la paloma guiar, Señor. Gracias te damos, Señor, por el gran guía de la vida eterna. Bendice tu gente en esta noche y haz que ellos puedan ver el gran significado aún de esta canción. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga en esta tarde. Muchas veces se cantan estas cosas y la gente ni sabe lo que está cantando, ¿verdad? El Espíritu Santo vio a Jesús, lo llevó a ser tentado por el diablo, lo trajo de vuelta en el poder de Dios, le enseñó en el libro donde estaba escrito. Dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón y predicar el año agradable del Señor. Se quedó a la mitad de la escritura, cerró el libro y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Deja la paloma guiar. Solo aquellos que fueron guiados por la paloma oirán ese aleteo, ¿verdad? Vamos a invitarles a abrir las escrituras en el libro de Gálatas. Todo se ha hecho iglesia y adoración y nada de fe en la palabra para muchos, desgraciadamente, ¿verdad? Se trata de guianza, de liderazgo, no hay nada más grande que Dios puedo ofrecerle a un hombre que es su liderazgo. El joven rico Jesús le ofreció su liderazgo en la palabra, donde él tenía que caminar para encontrar la vida eterna. Y si hubiera seguido ese liderazgo, hubiera estado con nosotros 120 en el aposento alto para recibir poder de lo alto. Pero rehusó ese liderazgo. Él quiso tener una vida religiosa, de ir a la iglesia, pero no una vida sometida al gran líder de la vida eterna, porque esa clase de vida no es fácil, ¿verdad? Él lo guía uno por el quebranto, lo guía uno por las aguas profundas, por el fuego, por las aguas de amargura, por el desierto calcinante y sobre todo por fe en su palabra, ¿verdad? Y solo él lo puede ser claro porque él es el maestro, ¿verdad? El que revela estas cosas. Entonces, el que acepta este liderazgo aprende a ser completamente rendido. Él rinde su pensamiento, él rinde su motivo, él rinde su objetivo, él rinde sus pensamientos a esta gran persona. Y entonces lo puede llevar a fe. Pero que esta mañana, ¿verdad? O esta tarde, quiero decir, esa sea la experiencia suya. Si no, pues ese aletear no es para usted, ¿verdad? Gálatas 4, pero también digo, entre tanto que el heredero, nuevamente el heredero, es niño, el domingo hablamos de la herencia, ¿verdad? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo señalado para heredar. Dios bendiga su palabra, tenga la bondad de sentarse. Entonces, el heredero, ¿verdad? El niño es heredero. Pero mientras es niño, no tiene derechos, pero es heredero, ¿verdad? La posesión es suya. Nadie se la puede quitar porque es suya, pero no puede ejercitar derechos sobre la heredad. Él, igual que el esclavo trabajando en el campo, aunque hay una gran diferencia entre el esclavo y el niño, el esclavo no hereda nada. Jesús dijo, el esclavo, él no queda en la casa para siempre, dice, pero el hijo sí queda. Entonces, el hijo es el heredero. Ahora, entonces, ese heredero, ¿verdad? Aunque todavía no tiene la posesión o autoridad sobre lo que ya le pertenece, ¿verdad? Ya le pertenece, pero no tiene autoridad sobre lo que ya le pertenece. Pablo lo dice aquí, lo acabamos de leer, ¿verdad? Es como que dice, bueno, usted, ahí en ese banco hay 100 toneladas de oro finísimo, 24 quilates, es suyo, pero usted no puede tocar un tan solo lingote, porque todavía usted no tiene la autoridad, pero es suyo, ¿verdad? Pero no puede comprar ni papas fritas con esa papada, porque no lo puede usar todavía, ¿verdad? Entonces encontramos eso, el heredero, ese heredero, ¿verdad? De la posesión, de la heredad. Pero mientras es niño, no puede ejercer sus verdaderos derechos de herencia. Durante ese tiempo, ¿verdad? Es puesto, como dice la Escritura, bajo tutores, curadores, ¿verdad? Unos que lo entrenan para poseer, para ser capaz de tener dominio sobre la heredad. Porque la heredad es dada en esa condición, ¿verdad? Que tenga carácter, que tenga principios, que tenga formación, ¿verdad? Jesús dijo que salieron a ver ustedes al desierto. Dice, un maje que era sacudido por el viento de un lado a otro. No, Juan no era esa clase de hombre. Él tenía carácter, tenía postura, pudo ir delante de la esposa delante de la esposa de Herodes, la que era, no era su mujer en realidad, y decirle: no te es lícito tenerla delante de Herodes porque tenía la esposa de su hermano. Entonces tiene que ser capaz, ¿verdad? Porque poder, sabemos nosotros, aparte de carácter, es satánico, ¿verdad? Dios no da poder sin carácter, ¿verdad? Ahora, pero solo carácter es digno de tener dominio, es digno de reinar, ¿verdad? No cualquier carácter, no, la gente dice que corajudo ese tipo porque se enoja y es capaz de darte un golpe. No estamos hablando de ese carácter. Estamos hablando de las virtudes de Cristo, ¿verdad? No es cualquier carácter, es el carácter divino. Entonces, carácter lo trae a su autoridad, es carácter que lo lleva ahí. Entonces vemos nosotros, Pablo nos dijo, mientras no tiene carácter, mientras no es maduro, ¿verdad? Ahora, alguien tiene que medir eso, no es cualquiera que va a decir, mira, como el, tal vez en algunos lugares que le dan el título a la gente porque pagó un poco debajo de la mesa. No, él tiene que pasar la prueba, ¿verdad? Él tiene que ser medido. Recuerde, Jerusalén es una ciudad medida. Y se le dijo a uno por ahí, fuiste medido y te hace mucho falta, o te hace falta mucho, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo dijo, ¿verdad?, este carácter. Entonces, es ahí donde Dios quiere traer su iglesia o su gente hoy en este día, ¿ve? Porque este es el tiempo de formar carácter en el tiempo de heredad, ¿verdad? Este es el tiempo de heredar, ¿verdad? Sabemos nosotros. Tuvimos las edades de la iglesia, ¿verdad?, que son las edades pasadas. La edad de Lutero, usted se fija, trajo el agua. Hay tres elementos que forman un nacimiento. En el nacimiento natural está primero agua, luego sangre y luego aparece la vida. ¿Verdad? En el espiritual es lo mismo. Lutero trajo el agua, justificación, ¿verdad? Ese fue el mensaje de Lutero, él trajo el agua. La edad de Wesley trajo la sangre, ¿verdad? Los pentecostales, bueno, trajeron el niño, nació en casa. Pero el niño fue nacido en casa, pues en todo nacimiento hay tres cosas: agua, sangre y vida. Y luego el niño nace y de ahí es donde él tiene que crecer y ser probado. Y los pentecostales, cuando fueron corregidos por Dios, ¿verdad?, por la palabra, no soportaron la prueba. No pudieron ir más allá, tenían dones y no sabían usarlos. Tenían toda clase de alboroto y cosas y quisieron usar todas estas cosas que Dios les dio, ¿ve?, como niños en la visión. Dios les dijo: no le puedes enseñar a niños pentecostales, ¿ve?, cosas espirituales. ¿Ve? Y entonces luego tuvo una visión de la edad pentecostal y vio el gatito, el menino. Oh, qué lindo el menino, ¿verdad? Miraba bien lindo el menino, ¿verdad? Y lo estaba sobando y era un solo amor, pero ahora sobalo al revés, le dice. Y cuando lo sobó al revés, se convirtió en un diablo, ¿verdad? Entonces, esa era la edad pentecostal, como Dios la estaba viendo, ¿verdad? Cuando la palabra vino a ellos y los trató de corregir y trató de decirles que estaban haciendo mal y que estaban jugando iglesia y que tenía que caminar más allá con Dios, se enojaron. Y cerraron sus puertas y no querían que la palabra siguiera lidiando con ellos. Entonces Dios los dejó, pero no soportaron la prueba. Entonces, ciertamente mostraron que no eran dignos de seguir a la siguiente etapa, ¿ve?, que es poseer los derechos completos de hijos. Entonces los pentecostales probaron que no, porque Dios lo hizo en este día, ¿verdad? Dios lo hizo. Entonces Dios llamó a una gente fuera de todo eso, ¿verdad? Como hizo cuando la reina Vasti, ¿verdad? Ella tenía su propio programa cuando el rey estaba invitando al verdadero festejo, porque el rey tenía su fiesta. donde tenía el menú completo de 7 platos, pero ella tenía su propio festejo donde ellos tenían su programa. Encontramos, entonces Dios la dejó, Basti fue dejada, y entonces encontramos que Dios lo hizo lo mismo hoy. Ahora, entonces se necesita, Dios llamó a una gente afuera que puedan soportar la corrección de la palabra y ser entonces moldeados como hijos, ¿verdad? Porque solo carácter es digno de reinar. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo hoy, ¿verdad? Todo hijo tiene que ser probado, nos dice Hebreo. Vamos a leer Hebreos, Hebreos 12. Póngame atención en esta noche, ¿verdad? Y usted verá si usted es pentecostal, ¿verdad? O es parte realmente del mensaje, porque hay mucha gente pentecostal en este mensaje que no puede soportar la corrección para ir más allá, ¿verdad? No, ellos van a jugar iglesia, ¿verdad? Ellos no se les puede enseñar a los niños pentecostales cosas espirituales, ¿correcto? Entonces vemos, ¿verdad?, esto tan verdadero. Ahora, Hebreos 12 y versículo 3, y vamos a ir leyendo poco a poco aquí y a ir abriendo este pensamiento. Considera, dice aquel que sufrió, ¿verdad?, hablando de Jesús, tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús soportó, Jesús sufrió como hijo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él tenía una visión de la palabra, de lo que Dios esperaba de él. Cuando un hombre ve que Dios le ha hecho una promesa, cuando un hombre ve que Dios lo ha llamado en verdad, cuando un hombre ve que Dios tiene un galardón para esa clase de fe, él ve la grandeza del galardón y minimiza las pruebas. Moisés pudo escoger entre la gloria de Egipto y tomar el lugar con los despreciados y sufrir con ellos, porque él vio la grandeza de la promesa. Entonces, un hombre no puede soportar la prueba realmente hasta que tiene fe en lo que Dios le ha prometido. No espere que un hombre aguante, no espere que un hombre resista. Job pudo resistir porque él estaba amarrado a algo verdadero que él sabía que era vida. Estas cosas son por fe. El otro día hablamos, Jesús, cuando él se encontró con Satanás, ambos usaron la escritura. Pero no solamente es usar la escritura, es tener fe en lo que ella dice. Esa es la diferencia. Porque fe es la victoria. Y esa fe está basada en la palabra. Entonces encontramos eso. Entonces fíjense. Dice, porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Antes que un ejército puede ir a la batalla y realmente estar dispuesto a pelear y ganar, ellos tienen que estar convencidos que aquello por lo que están peleando vale la pena. Si la persona no está convencida, que la causa y los principios por causa de la batalla, si no está convencido de eso, él no puede pelear legítimamente. Pero usted encuentra gente y ve que no soportan. Cualquier cosita, usted los ve tirados, se quejan, los encuentra tirados en el piso porque no han visto la visión del galardón. Entonces dice aquí, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies. O sea, la disciplina tiene un gran valor. La disciplina tiene un gran valor, es carácter que va a ser formado. Hay gente que sufre, pero por una causa errada. Hay hombres que sufren con sus mujeres porque no saben tratarlas. Hay mujeres que sufren con sus maridos porque no saben amarlos. No estamos hablando de eso. Eso no es prueba, hermano. Eso es meter las patas. No confunda una tontera con la otra. No se haga el sufrido ahí porque no tiene dinero y no tiene pan en la mesa. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No te va a dar una chapa en gloria por eso. Soportar la prueba por la palabra, por la promesa. Hay gente que sufre, hermano, porque solo sabe hacer errores en su vida y no usa la cabeza para vivir. Y todo el tiempo está en problemas, ¿por dónde? Pero no, eso no estaba hablando la Escritura. La prueba Dios la pone. Y el que llama lo azota como hijo. Es muy diferente. No como aquel hombre, ¿verdad? Que aquella mujer que pasaba diciendo siempre con la, porque tenía la mujer, siempre con la cruz encima, ¿verdad? Pensaba que qué espiritual el hombre. ¿Cómo te va, hermano? Siempre con la cruz encima y siempre con la cruz encima. ¿Qué hombre más espiritual pensaba? Y un día pasó por la casa y vio que cruz lo estaba penqueando. Y cruz era la mujer. Pero eso no es que era sufrido. A saber cómo la trataba. Entonces vemos estas cosas. Dice, ve. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Entonces no minimice eso, tiene gran valor. Pedro dijo, es más preciosa que el oro. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y azota, porque el Señor al que ama, no al que yo amo, al que Dios ama, no si alguien lo ama a él, al que él ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina el Señor, ¿verdad? Del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces vemos nosotros, Dios ciertamente quiere carácter para su reino. Eso es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Por eso esta disciplina está aquí. Él quiere carácter para su reino. Dios no nos da las cosas en el momento a veces que las pedimos porque no tuviéramos paciencia de esperar en Dios. Pero Dios a veces nos hace pasar la prueba, nos hace pasar el tiempo de esterilidad. Y hay un tiempo de Dios para toda promesa. Y tenemos que esperar en el tiempo de Dios, saber el tiempo de la vida. Entonces estas cosas son verdad, ¿verdad? De como Dios le dijo a Abraham, según el tiempo de la vida, había un tiempo asignado para que Sara concibiera. Antes de ese tiempo no podía hacerlo, no importa cuánto quisiera hacerlo, ella era estéril, Dios le había cerrado el vientre. Y tuvo que pasar el tiempo de esterilidad y esperar. Y creer y esperar y creer y confiar y creer y esperar hasta el tiempo que Dios tenía. Porque toda promesa tiene su tiempo. Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando quisieron ponerlo como rey, no era el tiempo. Dios tiene su tiempo. Creyentes examinan estas cosas y saben por las Escrituras lo que Dios les ha prometido y esperan que la promesa se cumpla y saben que el tiempo tiene que venir. Entonces Dios quiere carácter, carácter que puede tener dominio. Pablo dijo, no puede tener autoridad mientras es niño, pero cuando pasa la tutoría, pasa la prueba, es puesto bajo el curador que lo entrena, ¿ve? Y entonces hay un tiempo señalado donde se le entrega autoridad. Pero antes de que él tenga esa estatura, antes que él sea probado, antes que él madure en carácter, tenga fe madura, tenga virtud madura y todas estas cosas, entonces tiene dominio. Antes de eso no tiene dominio. Encontramos estas cosas. Ahora vemos nosotros que Dios quiere carácter que pueda reinar. Esta es la edad para ello, ¿verdad? Porque hemos tenido los tres elementos que se formaron el nacimiento. Fíjense bien, esta es la edad para esto. Venimos ahora a la edad de madurez, a la edad de carácter, a la edad del hijo maduro, del hijo perfecto. No antes, ahora estamos en la edad para eso. No ha podido ser en otro tiempo. No podía ser cuando Dios estaba trayendo el elemento, el primer elemento del nacimiento, que era la edad del agua. No lo pudo hacer en el tiempo que la sangre estaba viniendo, porque ni cuando el niño nació en casa, tenía que venir después de eso el tiempo de ejercitar la disciplina para adopción. Entonces encontramos eso. Estamos en la edad que estas cosas son, ¿verdad? Venimos a la edad de madurez, a la edad del hombre crecido y maduro, ya no un niño fluctuante, ya no un bebé que hay que estar mimando, igual que el aguilucho, ¿verdad? Los águilas que nacen y él lo tiene el nido bien cómodo, ¿verdad? Tiene pieles de cordero y cuán a gusto están, él les trae la comida y le dan el piquito, pero llega un momento donde el águila ya dice no. No, viejo chón, tenés que salir de aquí. Ya no, ya pasó esa etapa. Eso es muy bonito, muy guapo, muy lindo, pero ahora me tienes que probar que puedes soportar los vientos y que solito puedes alzar el vuelo y que yo ya no te voy a estar nutriendo, ni soportando, ni manteniendo. Lo siento, ahora te toca a vos, le dice. Sacude las alas y empieza a sacudir el nido. Todas las plumas sueltas salen. Lo agarra con el pico, el piel de cordero que tiene ahí muy cómodo. Lo quita y salen las espinas. Y ahora el hogar se vuelve incómodo. Y hay que clamar por fe de rapto porque el mundo está muy cruel. Y todas esas cosas comienzan a suceder. Entonces las etapas cambian, ¿eh? Pero el hombre que no puede ver el cambio de etapa, si quiere mantener el dedo en la boca, ahí se va a quedar, ¿verdad? Porque ciertamente es tiempo de volar. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Entonces estamos en la edad de madurez, más allá de la edad pentecostal, ¿verdad? Que cuando Dios quiso disciplinarlos, probaron ser niños pentecostales que no se les podía enseñar cosas espirituales. ¿Y cuántos los tenemos en la iglesia nosotros? Quieren una emoción, quieren una sensación, quieren un escalofrío, pero la palabra no quiere nada ver con la palabra. Entonces a niños pentecostales no se les puede enseñar nada. Vemos nosotros eso, ¿verdad? Entonces esta es la edad del hombre crecido, la edad de madurez. El hijo que es traído ahora a la estatura de hijo completo, ¿verdad? Y los hijos que son perfeccionados por la prueba para así tener posesión de la plena heredad. Entonces tienen que ser perfeccionados por la prueba para poder, y Pablo dijo aquí, hay que estar puesto bajo tutores. Y si es un tutor verdadero, él no lo va a mimar, si es un tutor verdadero lo va a disciplinar, va a probarlo a ver si puede soportar, pero cuando venga la prueba él sepa dónde estar parado solo o pueda ejercitar, ¿verdad?, sus derechos correctamente. Entonces tiene que ser perfeccionado, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Hebreos para poder heredar, perfeccionado para heredar. Hebreos 5, y vamos a leer en el capítulo 5 y el versículo 7. Dijémonos estas cosas mientras Dios nos ayuda para que usted mire lo que yo quiero decir. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y qué cosa, ¿verdad? Clamó, ¿verdad?, para ser librado de la muerte. Y Dios lo libró de la muerte. No lo libró de morir, porque fue crucificado en el Calvario, pero lo libró de la muerte. Él oró correctamente. Dios contestó su oración. Lo clavó en la cruz. Pero la muerte no lo pudo tomar. Y dice así: y aunque era hijo, aunque era hijo, Pablo dice, aunque es hijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y vino a ser perfeccionado. Amén. Fíjense bien. Entonces vemos nosotros, dijo aquí, y vino, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado y heredó el trono. Amén. Fue perfeccionado y heredó el trono. Jesús padeció, fue perfeccionado y heredó el trono. Por eso él dice en Apocalipsis 3, dice: al que venciere, como yo. ¿Y qué es vencer? Resistir la prueba. Ve, al que venciere, como yo he vencido, me sentaré, se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Padeció, fue perfeccionado y heredó el trono. Cuando él resucitó, dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. No antes, después. Porque la misma es el ejemplo, hijo. Es el hijo ejemplo, es nuestro ejemplo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos hablando de heredar, ¿no? La gente piensa, hermano, que ser cristiano es ir a la iglesia y vivir, bailar el Charleston y qué otras cosas más, y sentirse feliz y que todo es. Sí, ¿cómo no, chon? Quiero verlo usted en la prueba haciendo eso. Hay que, como el hombre aquel dijo, Señor, llévame a la cárcel, alfarero, quiébrame, hazme de nuevo. Entonces, para que Dios te pueda hacer, no, tiene que quebrar tu voluntad, tiene que quebrar tu orgullo, tiene que quebrar tu vanidad, tiene que quebrar tu jactancia. Encontramos estas cosas. Entonces, Jesús heredó el trono, ¿verdad? Y en este día la prueba para heredar el trono ha sido dada. No pudo ser dada la prueba para heredar el trono antes, ahora es dada. ¿Ve? No pudo ser en la edad del agua, no pudo ser en la edad de la sangre, no pudo ser en la edad cuando el niño nació, pero ahora en la edad de madurez, la prueba para heredar el trono ha sido puesta en vigencia. No estaba en vigencia antes, ahora está en vigencia. Y los que saben pueden seguir la paloma, porque fue el Espíritu que llevó a Jesús a la prueba. No fue el diablo que le llevó a la prueba, el Escrito dice, y fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, en este día la prueba para dar el trono está en vigencia. No estaba en vigencia antes. No estaba disponible esa posición cuando la mujer aquella le dijo: maestro, permite que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Dijo: mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. No es mío darlo, sino es para aquellos a quienes le fue preparado. ¿Y qué privilegio que hoy es el día cuando está preparado y fueron preparados para nosotros. Me temo, hermano, que la gente no conoce las promesas, no conoce el plan de Dios, no conoce lo que Dios está tratando de lograr hoy. Por eso mucha gente anda cortando varas. Jesús se lo dijo a la mujer. Y hemos predicado estas cosas antes. Esto no es nuevo. Entonces ahora está en vigencia, la prueba para el trono es puesta en vigencia y ahora en verdad es para aquellos que ha sido dado. No pudo ser dado allá, dice el mensajero, porque la prueba no está en vigencia, pero ahora la prueba está en vigencia. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Esta es la prueba, ha sido puesta. La prueba es para los hijos, los que pueden. El niño que es heredero, no el esclavo, no, él no va a heredar nada. Él en un tiempo con el niño son cheros, son coiguales, pero el heredero, él ya es poseedor. Solo es que lo único que falta es que sea madurado, sea moldeado. Y él tiene el tutor que lo va a moldear su carácter, va a moldear su fe, va a moldear su amor, va a moldear su paciencia. Entonces, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, está en vigencia la prueba para heredar, porque Dios quiere que heredemos autoridad. Trono tiene que ver con dominio, ejercer derechos. Recuerde, David fue ungido rey, pero no tenía dominio de nada, hermano. Él fue ungido rey. ¿Quién dice que no fue ungido rey? El profeta lo ungió rey, pero no era rey. Hasta 11 años después sentó en el trono, 11 años de prueba y luchas y soportar persecución y todo tipo de cosas, y después sentó en el trono. Pero la unción estaba ahí. José, él estaba bajo una promesa de autoridad, pero no era nada en prisión. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Dice que probó, padeció y aprendió la obediencia y fue perfeccionado y heredó el trono. Entonces, esta es la edad para eso, también para nosotros, ¿verdad? Esta es la edad, así como él fue probado y aprendió la obediencia y fue perfeccionado y heredó el trono, así también con nosotros en este día, porque este es el día. Él dijo, así como yo heredé el trono, ahora les toca a ustedes heredar el trono. Y vimos cómo él llegó ahí, ¿verdad? En los días de su prueba, con temor y reverencia, oró y fue oído, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay gente que nunca aprende a ser obediente, hermano. Ellos son rebeldes, no les puede decir nada. Es como el menino, hermano. Usted lo soba al revés y tenga cuidado. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Encontramos estas cosas. Le pegaron una mejilla, puso la otra. Lo golpearon con el garrote en la cabeza y se quedó callado. Un hombre que va al Calvario, él no pelea con nadie, hermano, él va al Calvario, él no tiene derecho, el cordero que es puesto sobre la mesa, él no patalea, él da todo lo que tiene, porque es cordero. Entonces, como dije, José en tipo, primero tuvo que pasar la prueba y padecer y estar en prisión, pero ya era ordenado de antemano al trono. ya estaba ordenado al trono, ¿verdad? Ya era poseedor, ya era heredero, ya tenía dominio, ya se le había dado dominio bajo promesa, él la tenía. Lo dijo a sus hermanos que se iban a inclinar delante de él. Pero un buen tiempo no era nada. Pero Dios tuvo que entrenarlo, despojarlo, pasarlo por el reproche, por el abandono, por el quebranto, por la soledad, solo en prisión. Quedó solo. El tiempo estaba con el copero y panadero y los dos se fueron. Uno fue palmado y otro regresó a su lugar. Él ya estaba ordenado al trono de antemano. La visión de su posición final se la había dado Dios de antemano. La visión de su posición final. Así como nosotros vemos el fin de nuestra fe, ¿cuál es? ¿Puede ver usted el fin de su fe? ¿A dónde lo va a llevar esa fe que usted tiene? Moisés, ¿puedo ver a dónde le iba a llevar la fe que él tenía? Vivió José bajo esa visión y soportó todo por causa de la visión. Si él no hubiera tenido esa visión, no hubiera aguantado. Si él no sabía lo que Dios lo había hecho, no hubiera soportado. Pero tenía fe en lo que Dios le dijo. Y porque Dios se lo reveló y tenía fe en lo que Dios le reveló, se sostuvo. Eso lo sostuvo. Eso es lo que sostiene un hombre. Es lo que sostiene a alguien cuando tiene fe en su corazón. Que no solo ha leído esta Biblia como un libro de escuela, sino ve la. Este libro está sellado. Usted lo puede citar, pero ese libro está sellado si Dios no se lo revela. Y eso que usted cita no significa nada. Digo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, lo escondiste del sabio y lo entendido y lo has revelado a los niños porque así te agradó. La revelación o fe en la palabra es la que la puede hacer obrar, es la que puede, usted la puede citar bajo fe y entonces sí tiene poder. Satanás la citó y ¿qué había en eso? Espero que me entienda lo que yo quiero decirle. Porque si no simplemente citar la escritura, es tener una revelación de lo que ella es. Entonces él vivió bajo esa visión y soportó Josué, ¿verdad? Todo por causa de la visión que tenía, sabiendo el fin de su fe. ¿A dónde esa fe lo llevaba? Que era al trono. Y cuando pasó la prueba, y en el tiempo señalado, no cuando él quería, pues trató de convencer al copero que intercediera por él delante del rey y lo sacara. Él trató de usar su habilidad y su astucia. Porque dile al rey que yo te dije lo que iba a pasar contigo y con el otro. Y dijo, no, José, no es así, papá. Ahí estuvo un buen rato todavía. Con el tiempo vino la prueba y se acordó el copero. Como que Dios le dio amnesia un rato. Le dijo, ¡qué bruto he sido, rey! Van a llamar a aquel tipo. Yo no sé cuánto tiempo pasó, tal vez pasaron 6 meses, tal vez un año, yo qué sé. Pero aquel quiso usar su astucia para salir. Pero no era cuando él quería, era cuando Dios tenía el tiempo señalado. Entonces le vino a la memoria, ¿verdad?, al copero y le dijo al rey mientras estaba poniendo la copa. Claro, el rey está turbado. Entonces encontramos estas cosas como son, ¿verdad? Dios tiene esto en la escritura. Y vemos que aún José tratando, eso no le iba a llevar a ningún lugar. Tenía que ser en el tiempo que Dios había señalado. Cuando haya resistido hasta la sangre, soportándolo todo. Era como lo dice Hebreos. Tenemos que llegar allí. ¿Ve? Tenemos que llegar a ese lugar. Ciertamente. Mire, hermano, Dios tiene su filtro. Y ciertamente en las primeras etapas se le coló Judas. Y se le colaron 70 incrédulos en las primeras etapas. Pero ya cuando estaba llegando a la etapa final, donde iban a recibir autoridad y poder de lo alto, en esa etapa ya no está colando ningún colado. Ahí solo entró lo elegido. Lo demás quedó fuera. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Como hay filtros primarios, filtros secundarios, y luego llega el filtro de los filtros, ¿verdad? Y ahí te hasta llegaste, y de ahí no vas a pasar. Lo encontramos con Jesús, lo encontramos en los días de Moisés. Todo el mundo era creyente cuando salió de Egipto. Todo el mundo estaba feliz, se abrazaron, se querían. Unos días después, hermano, no podían ni aguantar ni soportar a Moisés. Querían apedrear a Josué y Caleb. Estaban quejándose con este Dios y este Moisés que lo había traído por esos lugares. ¿Cómo le hicieron caso a ese bruto? ¿Cómo cambió el estado de ánimo de ellos? ¿Verdad? De rápido, de estar chisteando y gozosos a estar enojados y bravos. Dios tiene el filtro. Solo hay que sobar el gatito al revés un poquito. Y solito decía lo que había allá adentro. No hay que ver mucha cosa, ¿va? Entonces, después de la prueba, sabemos nosotros, a José se le llamó. Se le cambiaron las vestiduras. Se le afeitó, se le dieron vestiduras nuevas, se le dio el anillo real y se dijo, lo que él diga será ley en todo el imperio. Ahora era digno. Ahora podía ejercitar. Ahora podía tener derechos. Ahora podía heredar el trono. No antes, aunque ya era heredero. Aunque la visión se le dio igual que David estaba ungido. Miren a David, hermano. Samuel quería matarlo. Y lo andaba, le hizo la vida imposible. Y inclusive Dios se lo puso en la mano. Los guardias de Saúl se fondearon, ¿verdad? Saúl estaban fondeados y él entró dentro. Lo pudo haber matado con su propia espada. Le cortó un pedazo de ropa, salió y le dijo, mira, ahí está tu guardia, le dice, esto es tuyo. Saúl tuvo que reconocer, dijo, tú eres mejor hombre que yo, pero ese demonio de odio no se le quitó. Pero David soportó la prueba. Encontramos estas cosas. Ahora, esta es la edad donde hemos venido, ¿verdad? Como José fue perfeccionado, llegó allí después de la prueba, se le dio las vestiduras, el anillo real, y se le dijo, diga lo que él diga, será rey, ley en el reino, ¿verdad? Es ahí donde Dios nos ha querido, esa es la edad donde hemos llegado, es la edad. Esa edad no estaba aquí antes. ¿Verdad? Igual que delante de José hubieron otros, tuvo Abraham, tuvo Isaac, tuvo Jacob, pero a ninguno se les dio ese privilegio. No importa, a ninguno de ellos se les dio esa posición. ¿Ve? Y nosotros hemos tenido tres edades pasadas y a ninguna de ellas se les dio la edad. ¿Ve? A Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de ellos era perfección, pero José era perfección, la edad de perfección, la edad del hombre que tiene dominio, la edad del hombre que es probado para reinar. Es la edad donde hemos venido. Tuvimos la edad del agua, la edad de la sangre, la edad de la vida. Los pentecostales fueron probados y no soportaron la prueba. Pero Dios llamó a una gente fuera para ser probado, porque esta es la edad de perfección. Esta es la edad, después de tres edades, después de Lutero, Wesley, Pentecostés, venimos a la edad de tomar dominio sobre la herencia. Y tenemos el título de la propiedad, perdido, dado de vuelta. Encontramos estas cosas, cómo Dios nos enseña en los tipos, en las escrituras, la edad donde hemos llegado. Y la gente no tiene una clara visión a qué Dios los ha llamado. Dios le dio una visión clara a José. Dios le dio una visión clara a David de sentarse en el trono. Y Dios hoy día nos da una visión clara: al que venciere como yo, se sentará conmigo en mi trono. Y mira, antes de sentarse en el trono, padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Perfección para el trono. Venimos de nuevo a esa edad. No ha habido otra edad, ¿verdad? Ninguna de las otras edades, estas cuales estaban en vigencia. Igual que Jesús le dijo a la mujer, le dijo: mira, dice, lo que tú pides, no sabes lo que estás pidiendo. No es mío darlo, sino para aquellos que está preparado. El privilegio es nuestro. La gente no ve estas cosas. Ellos vienen a la iglesia y juegan jueguitos y no ven el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, en el tiempo del fin. Podemos ver lo que Dios le dio a Lutero, podemos ver lo que Dios le dio a Wesley, podemos ver lo que Dios le dio a los pentecostales originales. Podemos ver los que muchos rechazaron la oferta en sus días y ver hoy en día Dios ha dado una gran oferta y muchos ni la quieren saber ni la quieren entender, pero unos lo aman y lo aprecian. ¿Cómo podían entender los hermanos de José a José? ¿Cómo podían entender Israel a David? Pero hubo un grupito de hombres que entendió a David, los guerreros de David, gentiles que entendieron estas cosas. Entonces, esa es la edad donde hemos llegado, como José, que era perfección, después de tres etapas que lo antecedieron. Tres patriarcas, a ninguno de ellos no se le ofreció a ninguna de las otras edades, pero esta edad. Es como usted mira las escrituras, es en el ángulo que usted las puede ver. Hoy en día la gente, hermano, está tan envuelta en pelear aquí, pelear allá, y pelear posición, pelear grandezas, y no están peleando por los derechos divinamente dados. Tienen discusiones familiares y pleitos familiares, esposo y esposa peleando, familias peleando, y el enemigo los tiene todos entretenidos. Tres patriarcas antes de José, pero al final viene el que hereda autoridad con el rey, ¿verdad? Al final viene el que hereda autoridad con el rey. José heredó autoridad con el rey. Al que venciere heredará mi trono. Heredar autoridad con el rey. Eso es lo que Dios está buscando, carácter. Para eso, y no podemos llegar ahí sin carácter. Se siente en el trono y toma posesión. Tuvimos la edad de, como dije, de Lutero, que era del agua, Wesley, la sangre, pentecostal. Pentecostés trajo la vida o el niño nacido en casa, pero esto es perfección. Traer el heredero de niño a adulto, bajo tutores y curadores. Ya tenemos, ya Dios restauró los tres elementos del nacimiento. Tenemos el verdadero nuevo nacimiento hoy. Lo tenemos, los elementos que pueden producir un nuevo nacimiento en la iglesia. Tenemos los elementos que pueden madurar un hombre a la estatura de perfección, para que no sean niños fluctuantes llevados por doquiera, sino que crezcamos todos a la cabeza que es Cristo. De acuerdo a Efesios, tenemos estas cosas. Dios lo dio porque este es el día para eso. No era el otro día, pero este es el día para eso. Todo eso está en la Escritura. Usted tiene que saber ubicar las cosas. La gente ha predicado el mensaje como algo al azar. Como el mensajero cuando vio la visión de la carpa y él se sentó un ratito y un hombre pasó a la plataforma y se puso a hablar y después regresó y le preguntó al hermano Abraham: ¿a qué hora le dijiste que volvieran? Dice: cualquier hora. ¿Y cómo va a saber la gente para venir? Digo: de todos modos, hermano, no te preocupes, ya recogimos la ofrenda. Digo: ¿desde cuándo es la ofrenda más importante que las almas? En la visión de la carpa, él vio estas cosas, vio el carácter, la actitud de la gente. Entonces la gente predica el mensaje de esa manera, como cualquier cosa. José no era cualquier cosa, él estaba a promesa, él sabía qué exactamente. David sabía qué exactamente cuando iba a heredar el trono. ¿Ve? No se le dio esta promesa a otros, no se le dio la madre de Jacob y Zebedeo como quería. Que ellos heredaran el trono, dijo, pero no era para ellos, es para los otros, para quienes está preparado. No se le ofreció a Lutero, no se le ofreció a Wesley, no se le ofreció a Pentecostés, pero es ofrecido hoy para el pueblo de Dios. Esto no es al azar. Este es el ordenamiento previo de Dios, que dio la promesa y escogió una gente para que se encontrara con la palabra, y fe en eso lo va a hacer, igual que escogió a María para encontrarse con ese ángel, porque ella estaba escrita en ese libro. No era carambola, no era quizás, tal vez, el ángel tenía el mensaje específico para ella. ¿Ya? Y mucha gente tras del púlpito predicando estas cosas sin ser específicos a decirle a la novia lo que ella es y hacia dónde va. Si ese ángel que vino María hubiera estado confundido, no hubiera habido Emmanuel. Pero el mensaje era exacto para la hora, para ella. Creyente sabe, oye, entiende estas cosas. Sí, esta es la edad de perfección, donde el heredero se trae al heredero de niño a adulto, bajo tutores y curadores. Tiempo de prueba, tiempo de formar carácter, tiempo de perfeccionar, como Jesús, que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser perfeccionado y heredó el trono. Él dijo: así como yo lo ofrezco a ustedes. ¿Entienden? Un hombre igual que José tenía la mirada puesta ahí. David sabía que un día iba a llegar al trono. Por eso soportaron la prueba. Porque sabían el llamado de Dios y la unción de Dios sobre ellos. David ungido para eso. La unción está en usted para eso. La unción en María para producir Emmanuel. No para bailar, para alboroto, para producir a Manuel la palabra. Perfeccionar y heredar el trono para traerlo a todo poder. Jesús, después de la prueba, dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. No antes, después de la prueba. cuando Él resucitó, después de que fue perfeccionado, después de que soportó. Digo, está escrito de mí, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarlo otra vez. Él podía ver eso. David podía ver que el trono era suyo. José también. Y soportaron la prueba, porque tenían la visión. Sí. Entonces, vemos esto. Es ahí donde hemos venido a la edad de perfección. Donde la edad de perfección, sabemos nosotros, es el grano maduro antecedido por tres portadores. El grano habla del carácter. El grano habla de la vida de Jesucristo retornando en perfección, no en porciones, no en partes, pero en perfección. El tallo habla de la vida de Jesús en parte. ¿Ve? En una parte. Sí. Antecedida por tres portadores, la edad del grano. Más allá de los portadores, se ve el carácter, se ve perfección para el trono. Antes de eso no se puede. Y Efesios 4, tenemos el ministerio de la palabra que lo puede lograr. Tenemos para esto la revelación del libro abierto, donde la Biblia se ha hecho un nuevo libro y podemos ver las cosas que otras edades no vieron. Todo para producir el hombre perfecto. Tenemos la palabra en este nivel, tenemos las escrituras abiertas de otra manera. ¿Cómo la vieron en las otras edades? Ellos vieron la Biblia antes de los sellos abiertos, la vieron sellada, la conjeturaron, porque si está sellada solo pueden decir, bueno, tal vez significa esto, tal vez significa lo otro, tal vez Dios quiso decir esto, tal vez Dios quiso decir lo otro. Dios honró eso, estaba bien, pero está bien para ese día, no para hoy. Óiganme. Pero ahora Dios le quitó los sellos. Y cuando le quitó los sellos, ahora podemos ver lo que todo el tiempo estaba escrito aquí y que pasaron por alto. Porque este libro sellado estaba sellado, el libro que tenía los nombres y la heredad estaba sellado, pero ahora el libro está abierto y llama los nombres. Esto no pudo ser antes. Como José no pudo venir antes hasta su tiempo y la promesa del trono no pudo ser antes hasta ese tiempo. Edad de madurez, edad de la prueba. Encontramos eso. Entonces, sí, tenemos la palabra que puede traer hijos a perfección, a la plena estatura de Cristo, a un varón perfecto. Porque mientras el niño es niño, aunque es heredero, es igual que el esclavo. Encontramos eso en la Biblia. Entonces, solo carácter, carácter para tener dominio de la heredad completa. Pues el niño siendo heredero no tiene dominio de la heredad hasta que pasa por la disciplina de la palabra. Sí, Señor. Dios no quiere que seamos niños fluctuantes. Ahí lo dice. Sino que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, crezcamos a la jefatura de la cabeza en siete virtudes. Hoy en día, hermano, hay que tratar a gente como niño. Cualquier cosita que se dice ya se deshacen como mantequilla. Cualquier cosita que viene ya no soportan y se encierran como la tortuga en el caparazón. Entonces, traído a las siete virtudes, a la estatura de perfección, y eso trae al heredero a poseerlo todo, todo bajo sus pies. Y viene la prueba para mostrarlo, la apretura. Viene la prueba final para mostrarlo, pleno poder, donde él ejercitará plenos derechos como hijo. Los derechos que Adán perdió, ahí él los va a ejercitar, porque Dios hizo la promesa. Estamos en esos tiempos. Cuando nos dijo, obras mayores que estas haréis. Dice, cuando él vino aquí, tomó agua y la convirtió en vino. Tomó pan y lo convirtió más pan. Tomó creación hecha y la multiplicó. Tomó pez, pescado frito que un día nadó y salió del huevo y luego fue frito y lo partió y creció. Creación, la creció, multiplicó la creación, pero hoy dice, no hay nada, simplemente habla la palabra y viene la existencia. Dice, estamos en esos tiempos, obras mayores que estas haréis porque voy al Padre. Este es el día. Las otras edades lo buscaron, sabía que venía, lo miraron de lejos. Jesús dijo, no es mío darlo. Pero para aquellos que está preparado, ¿lo han oído ustedes ahí? Creo que tanto Mateo como Marcos lo hablan. Tomen las escrituras, crean las escrituras, crean a Dios. Y entonces Gálatas nos dice, el heredero siendo niño, él es heredero. Él es dueño de todo, pero no tiene autoridad. No importa, hermano, puede tener 1,000,000,000 en el banco, pero no puede comprar ni una papa frita ahí en la pulpería. Pero él es heredero. Ahora todo depende de cómo mire el asunto. Y sabe que Dios lo va a moldear para eso. Pero tiene que crecer. Está bajo tutores y curadores para formar su carácter. Y entonces es señor de todo, pero tiene que tener carácter para reinar. Y este niño entonces es puesto bajo disciplina hasta el tiempo señalado por el Padre. El tiempo de prueba está ordenado. Y hasta que acabe el tiempo de prueba. ¿Ve? Como José. No antes, sino hasta el tiempo señalado. Cuando el tiempo de prueba terminó. No cuando él quiso manipular las cosas para que el copero intercediera con el rey por él y lo sacara de prisión. No, no, hasta que el tiempo de prueba. Dios tiene que enseñarle paciencia. Entonces, manden a traerlo. Afeítenlo. Va delante del rey, tiene que vestirse diferente. Va delante del rey, va a recibir heredad, va a recibir plena autoridad de parte del rey, va a recibir el cetro delante del rey. Ante el rey lo va a recibir, entonces afeítenlo. Quítenle la barba. Está muy greñudo. Él va delante del rey, protocolo, le manda que esté bien arregladito. Cámbienle esas vestiduras, no puede ir con esas vestiduras viejas, ponga vestiduras reales. Y tráigale un anillo. Que lleva el sello, porque el anillo era el sello del reino. Si él lo ponía ahí en esa carta, era como que el rey lo pusiera. Era coigual con el rey. Hagan lo que él diga, se le dijo. Entonces lo sacaron de prisión y le dieron dominio. Y esta es la edad a donde hemos llegado. ¿Verdad? José llegó ahí a esa edad, la edad de perfección, después de 3 patriarcas. No se le dio a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, pero José se le dio. Hemos venido a la edad del agua, la edad de la sangre, la edad de la vida, donde el niño nace en casa, pero es la edad de madurez, la edad de perfección. Y tenemos la palabra que lo puede producir. Tenemos la palabra que puede moldear hijos a la estatura de hijos. Tenemos el mensaje que lo puede producir. Piensen en estas cosas. ¿Está usted enfocado en el llamado de Dios? ¿Está enfocado usted en las escrituras y lo que ellas dicen? ¿Está su fe en la palabra? ¿O usted imagina y adora al Dios de su imaginación, al Dios de su propia teología? y dice, bueno, Dios quiere esto y Dios quiere lo otro, pero eso es lo que usted está diciendo que Dios quiere, pero tal vez lo que usted dice que Dios quiere no es lo que Dios quiere. Así pensó Caín. Él le trajo a Dios lo que él se imaginó que Dios quería. Como el indio, ¿verdad? Que quería agradar a Dios y llevó la mejor de sus cobijas y la puso en el altar. Y vio que a Dios no le agradó. Entonces trajo el mejor de los caballos que tenía y lo puso en el altar y vio que a Dios no le agradó. Y él dijo, Señor, entonces, ¿qué hago? Estás enojado y mira, te traigo lo mejor que puedo. Dijo. Entonces la abuela le dijo, Dios no quiere tu cobija en el altar, ni quiere tu caballo en el altar, te quiere a ti en el altar. Y ese es el problema con muchos, ¿verdad? Ellos no saben. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que ustedes no saben. ¿Cuánta gente adora y no sabe ni lo que están adorando? Jesús dijo, pero los adoradores verdaderos adoran en verdad y en espíritu. Si usted no conoce la verdad, ¿cómo va a adorar? Si usted no tiene el espíritu, ¿cómo va a adorar? Si usted adora con teología, adora interpretando la escritura, su idea, ¿cómo va a adorar? Porque usted no está adorando lo que sabe, usted está adorando lo que usted piensa. Y usted no sabe. Como le decía un hermano, yo una cosa es tener errores y otra cosa es estar errado. Hay gente que está errada en su doctrina, errada en su fe. ¿Ve? Eso es terrible. Pero una persona puede tener errores y eso es diferente que estar errado. Piensa eso. Caín era sincero, pero era sinceramente errado. Y Dios trató de desengañarlo, pero él no quería ser desengañado. Y Jesús le dijo a la samaritana, mira, le dice, porque ella estaba discutiendo, nosotros adoramos aquí en este monte y usted en Jerusalén. Dijo, mira, mujer, dijo, ustedes adoran lo que no saben. Andaba, en otras palabras, anda pateando. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces hay que conocer la verdad. Y solo hay uno que puede revelar la verdad y es el Espíritu de Dios por esta palabra porque está aquí escondida. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Pónganse de pie, terminemos. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos esta audiencia en tus manos y esta palabra, Señor, sabiendo que no volverá vacía. Encontrará terreno fértil y producirá a ciento por uno. Padre, te damos gracias. Tú dijiste, es el que oye y el que entiende la enseñanza trazada. Es el que da fruto. Gracias, Padre, en esta noche, porque el que puede oír y entender, en él la semilla crece y brota y se manifiesta para vida. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un cántico. Venimos a adorar a Jesús. Como dice el cántico, por la luz que Él reveló, ¿verdad? Sí, porque hemos visto su luz, su palabra. Por eso lo adoramos. Venimos a adorar a Jesús. Venimos a adorar a Jesús con la luz que Él reveló, por la vida que Él nos dio. Venimos a adorar a Jesús. Sí, Señor, venimos a entregarle. Venimos entregarle a Jesús. Venimos a entregarle a Jesús nuestra vida. novia pura y real. Dios le bendiga y cantemos una vez más mientras salen. Venimos a adorar a Jesús.